Continuamos en Noticias Generación News. A esta hora con ustedes estamos analizando las noticias más importantes al momento en Noticias Generación News. Bueno, para hablar sobre el tema que estábamos hablando hace un momento sobre la cuestión de los indocumentados. Vamos a irnos a un panorama deseado para muchos. Vamos a pensar que diga el presidente, ok, ¿sabes qué? A cada indocumentado de este país le voy a entregar $1,200. Vamos a poner que se levante dadivoso. La pregunta es, ¿qué haría eso? ¿Se llenarían la frontera? ¿Miles tratarían de cruzar en este momento? ¿O habría alguna forma de poder probar quiénes eran los indocumentados que llevan más de 6 meses aquí? Si se dijera sí, vamos a ayudarlo. ¿Es viable poder hacerlo? Comienzo primero con Carlos Alberto Vélez.
Bueno, usted está colocando una suposición que la pueden estar pensando muchos en este momento quienes se unen en esta transmisión. Yo diría en principio que a más de uno le daría miedo y temor recibir esos $1,200 por razones de que en el sentido de que podrían ser identificados y al darle esos $1,200 ya estarían prácticamente listos.
Fichado. Para el sí, claro, porque el cheque tiene que llegar a algún lado. Oye, buen punto ese, Carlos Alberto. Buen punto.
Entonces, no creería yo que la gran mayoría de las personas indocumentadas asumieran esa posición de recibir esos $1,200 porque ya de una u otra manera estarían ya próximos sí. a ser deportados del país por el cumplimiento de una ley y por la violación de estar en un país que no sí. que donde no han cumplido con la llegada y con la presentación de sus documentos, sí. etcétera. Todo ese tema migratorio que es un tema bastante complejo en su análisis, pero en principio yo diría que daría gran miedo, temor acercarse a eso. Ahora, otra cosa es pensar un escenario posible en el tema de lo que plantea Carlos Chardón desde el punto de vista ético, moral y también desde solidaridad y dignidad humana. En lo que tiene que ver con las políticas.
Pero te digo, ¿cómo entregarían el dinero? ¿Tú crees que alguien estaría dispuesto? Mira, aquí estoy yo, me llamo Juan Pérez, indocumentado de la calle 2325 Northwest de Miami, Florida.
Bueno, mire, Ray, recordemos que generalmente de estos 11 millones de personas, muchos de ellos en un porcentaje alto, no sé decirle ahora con exactitud, pero sí hay un porcentaje alto, que cumplen con el registro del pago del IT number. Ellos pagan los impuestos, no reciben derechos, no reciben asistencia federal ni para Food Stamp ni para los programas que el gobierno federal tiene, pero pagan algunos impuestos, sí. en lo que se conoce como el IT number. Tienen un número de referencia en el IRS y anualmente cumplen con ese propósito y que lo han venido cumpliendo a raíz de todo el tema de la reforma migratoria en el gobierno de Obama, que se planteaba fundamentalmente que aquellas personas, aquellos indocumentados que estuvieran viviendo más de 12 o 15 años en el país, en los últimos 5 o 6 años tenían que demostrar como requisito para su estancia legal en el país haber pagado los impuestos a través de esta figura del IT number.
¿Cómo tú lo ves, Carlos Chardón?
Mira, lo que señala Carlos Alberto es lo siguiente: estas personas tienen un número de IRS. Tienen el número, pero no van a recibir el incentivo porque no pagan seguro social. Y la base va a ser el pago de seguro social.
Claro.
Así que ya tú tienes aquí una característica. Cuando dicen que las personas que reciben, tuvieron ingresos más de $75,000 al año, no van a recibirlo, es porque en Seguro Social el máximo sobre lo cual tú pagas anualmente Seguro Social está aparentemente en esa cifra. Así que es muy fácil tú identificar cuál es el que está por encima de esa cifra en los pagos de Seguro Social y cuál está por debajo. Los que están por debajo todos lo van a recibir. Así que ahí está lo que lo haría viable, como sugiere Carlos Alberto.
Sí.
El problema que hay aquí es, voy a salir yo del anonimato. Yo llevo aquí 30 años o 20 años callado, viviendo. Me voy a exponer que por recibir
Por
$1,200.
$1,200. Que si me deportan no puedo volver en 10 años. No, no creo, no creo.
Eso es lo que sugiere Carlos Alberto
Sí.
y lo entiendo perfectamente bien, porque esto es una situación la cual es angustiosa. Ahora bien, eso no quiere decir que como nación nosotros no tenemos un problema ético y moral que resolver, y el cual no hemos querido encarar desde hace tiempo.
Es así. Y yo estoy de acuerdo en algo y voy a añadirle algo para pasar un momento con Ángel Irizarri y los números de las finanzas de las bolsas de valores durante el día de hoy. Pero el presidente Trump ha dicho que nosotros como país tenemos que ayudar en suministros a Latinoamérica. Tenemos que ayudar a nuestros vecinos. Y yo no podría entender cómo nosotros ayudamos a nuestros vecinos y no ayudemos a los 11 millones de indocumentados que están aquí adentro. Yo creo que el primer vecino que tenemos que ver es el que tenemos dentro. Y pues espero que se esté pensando en algo para ello. No sé qué es, lo que sea, pero espero que se esté pensando en algo para ellos.
Sí,
Ángel.
usted coloca, Rey, también una pregunta también de carácter ético muy importante a propósito de lo que ha dicho Carlos Chardón con mucha precisión. Y es que a los indocumentados de este país hay que verlos con rostro humano. Son hombres y mujeres que llevan en promedio más de 15 años viviendo en este país y que han ayudado a construir y a generar riqueza en este país. Entonces, económicamente ha generado un impacto importante este hecho de que hay 11 millones de personas con rostro humano que han trabajado y que han apostado al crecimiento y al desarrollo de este país en distintos tipos de sectores económicos, de la vida económica del país, en el campo agrícola, en el campo de los servicios generales y demás. Han construido y tienen muchos de ellos empresas que ayudan y contribuyen realmente a solventar y a generar la riqueza en el país. ¿Por qué negarles la posibilidad en medio de esta circunstancia tan difícil en que vive el mundo, no solamente Estados Unidos, negarles la posibilidad de una ayuda o de un apoyo importante? Si usted suma, por ejemplo, cuando se hacían los cálculos, y los invito a que lo hagan, cuando se estaba discutiendo la reforma migratoria del presidente Obama, uno podría mirar el enorme valor económico de lo que representaba esos 11 millones de personas. Póngale usted, pongámonos a pensar, de esos 11 millones de indocumentados que tiene el país, 5 millones, en un ejemplo sencillo, matemático que podemos hacer, de esos 11 millones, 5 millones de personas pagan sus IT number y contribuyen al país. Multiplique usted una multa que les se daba para poder legalizar una penalidad a ellos de que cada uno pagara $2,000 al año, $2,000 por entrar en el proceso de legalidad. Multiplique eso por 5 millones. Da más de 10 mil billones de pesos, de dólares, en una cifra importante de impacto económico para el país que puede perfectamente apoyar y solventar muchas de las secretarías del Estado, ayudar en obras de infraestructura y demás. Entonces, uno aquí en esto tiene uno que ser ponderado. Y la ponderación consiste fundamentalmente en algo que ustedes han tocado, y lo han dicho con mucha precisión y que yo lo ratifico, es en el sentido de lo que implica el derecho y la dignidad humana.
Sí, así es, así mismo es. Bueno, vamos a Carlos, ¿querías añadir algo?
Sí, a mí lo que me preocupa es lo siguiente. No he visto casos en la prensa de indocumentados a quienes se le hayan negado los servicios de hospitalización. ¿Ustedes han visto algunos?
Yo no he visto ninguno.
No, no.
No, ninguno.
Es correcto lo que usted dice, Carlos. Las personas que tienen esas dificultades y que llegan a las emergencias de los centros hospitalarios del país son debidamente atendidos. Es cierto.
Así que nosotros los podemos atender, salvarles la vida para que después se mueran de hambre.
Ay, mi madre.
Ahí está la pregunta, ahí está la pregunta ética y la pregunta de moral que usted plantea en el ejercicio del Estado.
Sí. Precisamente.
Ay, mi madre. Ratificándola un poco es relacionada con la capacidad ejecutiva que tiene el presidente o que tiene la institucionalidad presidencial en los Estados Unidos cuando en su constitución se establece garantizar la vida y honra de los estadounidenses en la Carta Constitucional. ¿Podríamos dejarlos al abandono? Bueno. ¿Podríamos dejarlos al garete cuando han aportado al desarrollo y al crecimiento económico de este país? Eso hay indicadores y hay estudios de las universidades americanas y de organizaciones no profit que trabajan con migrantes que muestran con claridad cuál ha sido el valor económico y el importante aporte que han dado con el trabajo, el talento y la dedicación miles de inmigrantes que se encuentran indocumentados en el país. ¿Por qué abandonarlos en este momento? Es la pregunta.
Hay que analizar eso, pero quiero pasar inmediatamente a la Bolsa de Valores. Ángel Irizarri, ¿cómo se ha comportado la bolsa durante el día de hoy?
Sí, Ray, una jornada, la del primero de abril, que comienza ya el segundo trimestre del 2020 y que el primer trimestre que terminó ayer fue prácticamente el de lo peor para Wall Street desde 1987 y hoy no fue la excepción. El Dow Jones tuvo una caída libre prácticamente 973 puntos, se ubicó en las 20.900 unidades, perdió el equivalente a un 4.4%. El Standard & Poor's también tropezó exactamente la misma cantidad y el índice Nasdaq cayó 4.19%. Esto unido a los mercados europeos cuyas pérdidas fueron del 3 al 5%, no pudieron resistir, Ray, el asunto del llamado que hizo la Unión Europea para establecer un fondo de coronavirus para Italia y para España, que comenzaría en 100.000 millones de dólares al cambio. Y sencillamente los mercados tuvieron mucho escepticismo a ese anuncio de la Unión Europea, porque claro, se anuncia eso, pero ¿cuándo se establecería? ¿Tendría la aprobación del Parlamento cuando tiene la oposición de Alemania y Holanda? Por lo tanto, no creyeron mucho esas palabras de la Unión Europea. Así que se mantiene eso en vilo. Habrá que ver qué ocurre en la mañana del jueves. En caso de los mercados latinoamericanos, los resultados fueron mixtos. El IPSA de Santiago tuvo una pérdida de un 2%, pero el IPC de México, a pesar de que cayó un 3%, ganó al final de la jornada un 1%, y a la espera de que se anuncien en las próximas horas los nuevos datos sobre coronavirus en México. Lo suelen hacer en la entrevista mañanera de López Obrador por la mañana o en la que dé el portavoz del Ministerio de Sanidad, Hugo López-Gatell. En cuanto, y con esto termino, los mercados asiáticos que ya están funcionando a esta hora comienzan a la baja. La bolsa de Nueva Zelanda está cayendo un 1% y la bolsa de Sydney está cayendo un 1.5%. Se espera que el Nikkei también caiga un 2% porque ya están los niveles de futuro que están listos para abrir dentro de pocos minutos. Y en cuanto al precio del barril de petróleo, se mantiene el de Brent, referencia europea, por debajo de los $25, y el de Texas WTI está por debajo de los $20, Ray, unos precios que no se veían en más de 20 años, en más de una generación, bueno, por decirlo así.
Ahora que puedo comprar la gasolina barata, no puedo salir a partir de la medianoche de hoy, así que hay que...
Esta es una de las razones por las cuales está barata. La gente no está comprando, los aviones no están volando, los barcos están detenidos justo en el mismo medio del mar. Todos los grandes consumidores han aguantado.
Mira, y lo increíble es que el barril de petróleo está por el piso y el barril de papel higiénico está por las nubes. O sea, eso es lo increíble. Lo increíble. Ray,
está caro, está caro en Puerto Rico, ¿sabes?
Pues imagínate, o sea, en todos lados. De hecho, Carlos Chardón, los alimentos también ya han comenzado a escasear. Ya la gente dice, no, que la gente está de loco comprando. No hay muchas cosas que se están poniendo en los supermercados. Se está poniendo solamente lo básico. Esos lujos de antes de tú ir a comprar el jamoncito serrano, el queso manchego, esos lujos ya no se están viendo.
Bueno, eso yo dejé de verlo cuando me retiré también, ¿sabes?
Bueno, yo de vez en cuando compraba un quesito manchego ahí con un
vinito. Tú no estás retirado.
No, pero... Ahora el vinito es, mira, media copa nada más, porque me tiene que durar un tiempito.
No, oye, y échale un poquito de seltzer para que te rinda.
Mire, imagínate, Carlos Alberto tiene un aguardiente de esa antioqueña que la mezcla con agua, la puso en un galón de agua, Carlos Alberto.
El aguardiente a libre de azúcar, que es un aguardiente que se promueve mucho aquí en el sur de la Florida, es un aguardiente colombiano, muy bueno, no tiene azúcar, por supuesto, usted toma 2-3 copitas y al otro día amanece con el triple de energía para seguir trabajando.
Pero ahora mezclale agua, porque sabes que no puede salir a comprar por 30 días. ¿Ok? Bueno, gracias.
¿De qué parte de Antioquia es? Oye, ¿de qué parte de Antioquia es este aguardiente?
Bueno, lo produce la industria licorera de Antioquia, el departamento de Antioquia, que se llama el antioqueño, y es un aguardiente libre, como les decía, libre de azúcar, o lo producen en el centro del país, pero la gran mayoría de los estados, las regiones, los departamentos en Colombia han adoptado precisamente producir el aguardiente sin azúcar. Y cada uno de los departamentos o estados del país tiene su marca comercial sobre la cual se promueven. Aquí se promueve mucho lo que se llama el aguardiente néctar y el aguardiente antioqueño, que son los que llegan a los Estados Unidos y que se pueden conseguir en cualquiera de las licoreras establecidas en cualquier ciudad del país. Por lo menos aquí, en el sur de la Florida, es
también lo he visto, fácil. Lo he visto en el centro, lo he visto en Central Florida. En Puerto Rico no lo hay, pero cuando acabe todo eso le mandaremos ahí a Ángel Izarri y a Carlos Chardón, botellita ahí.
Oye, Ray, es el café negro, el café solo, tú le pones un poquito de brandy o algo así, y eso por la tarde viene muy bien. Eso le llaman carajillo, ¿sabes?
Pues mira, pues.
Es el nombre que le dan, se lo dicen en Cuba, en Galicia también, eso es una tradición española, pero en Puerto Rico se da también, el juanetazo, por decirlo así, y es una costumbre que tenían, por ejemplo, los que trabajaban en la caña en los años 30 y 40 y 50 del siglo pasado, antes de irse a trabajar, se daban un buen
juanetazo,
un buen trancazo de café para despertar.
Mira para allá, oye. Voy a intentarlo. Gracias a los tres, gracias a Carlos Chardón, Carlos Alberto y Ángel Irizarri. Excelente análisis.
No le voy a echar aguardiente. No. Lo cierto es que después de que pase toda esta situación de emergencia y demás, quedan cordialmente invitados a tomarse una tacita de aguardiente sin azúcar, mi querido Carlos Chardón y Ángel, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Oye, mi padre vivió en Medellín, por eso es que te preguntaba.
Ya.
Pues, aceptamos la invitación con mucho gusto.
Muy bien, claro que sí.
¿Cómo no? Hablamos.
Claro que sí, muchas gracias. Ahí estaba el equipo de noticias, de Noticias Generación News, Carlos Alberto Vélez, Ángel Irizarri, Carlos Chardón, todos aquí en la plataforma número 1 de noticias.